Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y si no es así, te envío un gran abrazo fortalecedor hasta donde quiera que te encuentres. Quizá te encuentres esperando tu turno en la fila del comedor, del trabajo o la escuela. O quizá te encuentres en la fila de la tortillería, esperando que el vendedor le ponga más a la máquina. Quizá te encuentres en la fila de algún concierto y estés pensando en hacer portazo. No lo hagas. O quizá te encuentres esperando a esa persona que siempre llega tarde. Y por más que hables con ella o con él, sigue llegando tarde. O peor aún, quizás seas tú esa persona que está llegando tarde. No lo hagas, por favor. Probablemente te encuentres pidiendo unos ricos y jugosos tacos de canasta. Y el vendedor te dice que ya se acabaron los de chicharrón. Eso sí es una gran tragedia. O probablemente te encuentras reparando la pinchadura de la llanta de tu bicicleta y te das cuenta que no traes parches. Bueno, en cualquier situación desafortunada o desaforada que te encuentres, te mando un gran abrazo, pero un gran abrazo lleno de amor. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Un gran abrazo lleno de mucho amor. ¿Cómo no? Y decirte que todo va a estar bien a partir de este momento, porque te voy a invitar a un viaje por esta gran ciudad. Te cuento que ando por el sur de la Ciudad de México, específicamente en el centro de Tlalpan y sus lugares aledaños. Decidí hacer este episodio mientras pedaleo por estos lugares e irte platicando los temas que preparé, como el andar por la ciudad en bici, qué sentimos, los miedos al andar, la relación que hay entre bicicleta, fotografía y ciudad, y pues a ver qué más nos encontramos en este viaje por la ciudad. Así que, a pedalear. Al andar en bicicleta ocurren un montón de cosas extraordinarias. Conocemos, fraternizamos, nos sentimos libres, apreciamos más la vida y al mismo tiempo vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro. En este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta. De aventuras, de historias, de libros, de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida. Yo soy Víctor Reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura. El amor se siente en las calles, bicicleta y ciudad. No sé si les ha pasado que cuando montamos nuestra bicicleta y salimos a dar un paseo, es inevitable sentir que nos conectamos con algo más grande. Dejamos de ser solo individuos y pasamos a ser personas sociales. Entramos en una especie de sincronía con todo lo que nos rodea. Calles, callejones, tiendas, parques, aromas, árboles, personas, negocios. Inclusive podría afirmar que también entramos en cierta sincronía con todos esos obstáculos indeseables que odiamos todos los ciclistas, como baches, topes, cruces peligrosos, personas neuróticas con carro y también sin carro, etc. Todo esto es parte de una gran red en la cual nos conectamos al andar en la ciudad. Nos dice David Byrne, es como navegar por las vías neuronales de una gran mente global. En mi caso, yo ando en bicicleta casi todos los días en mi ciudad natal, la gran Ciudad de México, que la considero como una especie de ecosistema urbano, ya que tiene un montón de atmósferas por donde uno puede pasear en bicicleta. Cabe mencionar que la Ciudad de México es de las más grandes y más pobladas del mundo, así que cada paseo en bicicleta es una aventura cargada de muchos retos y experiencias muy peculiares. Hago referencia a este dato por si no conoces la Ciudad de México, y si en algún momento tienes oportunidad de visitarla, te recomiendo ampliamente que destines un día o quizá medio día para que hagas un paseo en bicicleta. Lo vas a disfrutar mucho y además conocerás la ciudad desde otra perspectiva muy diferente. Andar en bicicleta por la ciudad tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que puedes parar en donde tú quieras para conocer o preguntar algo que te llame la atención. Otra ventaja es que no tienes que seguir una ruta en específico. Y a veces, como suele pasar en las ciudades, te desplazas más rápido que los carros, por el tema del tráfico. Y a propósito de conocer la ciudad, tengo que decirte que yo sigo explorando muchos lugares que no conocí en mi ciudad. Y eso sin duda me emociona un montón. Como que uno nunca termina de explorar, ¿verdad? En la Ciudad de México, como ya te había mencionado, es una de las ciudades más grandes del mundo. Está dividida por 16 demarcaciones o alcaldías, como se les conoce actualmente. Yo he recorrido y explorado varias zonas del oriente y del poniente. Es un pendiente que tengo para este año, de hecho. Y hablando de explorar, hay algo que me pasa con frecuencia y que quizá a ti también te pase. Disfruto de sobremanera visitar aquellos lugares de la ciudad que ya conocía, pero ahora montado en mi bicicleta. Me da una sensación como si fuera la primera vez que estoy ahí, aunque en el fondo sé que ya había estado en ese lugar. Andar en bicicleta por esos lugares ya conocidos me permite de alguna forma volver a reconocerlos, recordarlos o revivirlos. Me da una cierta estructura y me permite conectarme con la verdadera red, con una comunidad tangible que se puede tocar, ver y escuchar. La experiencia del encuentro. En estos andares, pero ahora en bicicleta, percibimos más detalles de nuestro entorno. Cosas que antes pasábamos desapercibidas, ahora nos asombran. Juan Carlos Kramer los llama pequeños grandes descubrimientos en sí mismo. Desde hace algún tiempo he pensado que la bicicleta es un medio muy poderoso de autoconocimiento. Creo fervientemente que el andar en bicicleta puede ser un remedio de muchas de las problemáticas de nuestro tiempo. Este tema lo tocaré en otro episodio, pero como adelanto te puedo decir que la bicicleta para mí es el invento más maravilloso que haya creado el ser humano. Es un artefacto que tiene más de 200 años desde su invención y que sigue vigente. No ha cambiado mucho en esencia. Quizá por ahí haya intentos de mejorar algunos mecanismos, ¿no? Pero en realidad no ha cambiado mucho. Yo creo que es la mejor herramienta y no solo por su sencillez y mecanismos, sino porque nos da ese binomio de estados que tanto nos gusta a nosotros los seres humanos. Felicidad y libertad. Y aunque suene un poco romántico, probablemente sí, será que es febrero, quizá, no lo sé. Pero bueno, no importa. Decía que el resultado de este binomio de estos estados, evidentemente es el amor. Sí, la bicicleta nos ha dado desde hace más de 200 años felicidad y libertad, que es igual a amor. Y quizá iría más a fondo. Nos da placer, nos da locura. Nos da equilibrio, pero también desequilibrio, ya que uno no existe sin el otro. Nos da presente. Nos da ligereza al andar y por lo tanto ligereza al pensar. No por nada se han escrito canciones, poemas, películas, etcétera, dedicados a la bicicleta. Todo esto da para otro episodio. Ya hasta se me andan ocurriendo algunos títulos por ahí. Pero bueno, sigamos con el tema de hoy, la gran ciudad. Ha llegado el momento de nuestro primer descanso de viaje. Y bueno, pues antes de seguir adelante vamos a parar un poco y a tomar algo para refrescarnos. Yo voy a tomar un poco de agua que tengo por aquí a la mano. Voy a aprovechar este descanso para platicarte lo que me dijo un ciclista que me encontré en un viaje que hice en carretera. A propósito del agua, él me decía que cuando andamos en bicicleta debemos de tomar agua antes de que nos dé sed. Yo, pues, me saqué de onda cuando me lo comentó porque no le veía mucho sentido a este consejo, ya que yo era de esas personas que se daba sus atracones de agua cada que tenía sed. Después me explicó que con esta hidratación leve pero constante, podemos pedalear más, recorrer mayor distancia y hasta podemos racionar mejor el agua que tomamos. Es decir, distribuir mejor el agua durante todo el trayecto. Así que ahora que salgo a andar en bicicleta, trato de tomar agua de vez en vez sin que me dé esa sed intensa a la que estamos acostumbrados. Bueno, pues vamos a continuar con el viaje. Hay un montón de cosas que me siguen asombrando en esta zona del sur de la ciudad. Veo las fachadas de las casas que en apariencia parecen pequeños hogares, pero sé que por dentro tienen grandes jardines y árboles frutales. Una vez me contó mi papá que estas casas del centro de Tlalpan eran las casas de verano de los aristócratas porfiristas. No lo dudé en ese momento y no lo dudo ahora. Son impresionantes. Sigo pedaleando y pienso que viajamos a un montón de lugares lejanos para contemplar admirados grandes ciudades, ruinas y espacios famosos del mundo. Y eso está bien. Pero me pregunto, ¿qué tanto conocemos de nuestra propia ciudad? O mejor dicho, ¿qué tanto desconocemos de nuestra ciudad? Por ahí alguien decía que todos estos recintos de nuestra ciudad, como edificios, calles, avenidas, iglesias, fábricas, etcétera, inclusive grandes ciudades abandonadas, son las ruinas del mañana, que en algún momento tuvieron su periodo de auge y que con el paso del tiempo han dejado de ser lo que eran. Yo me atrevería a llamarles a todos estos espacios ruinas contemporáneas, ruinas urbanas, no sé, algún término como para resignificarlos. Yo en lo personal quiero conocer montado en mi bicicleta Azcapotzalco, la Miguel Hidalgo, de la zona norte, pues Gustavo Madero y Iztacalco. Y bueno, pues de la zona oriente quiero pedalear por Milpalta y varios lugares y recintos que tengo por ahí pendientes. A propósito de esto, me acordé que hace algunos años tenía un proyecto pues muy bonito al que llamé Senderos Urbanos. El objetivo de este proyecto era ir registrando con video un mapa de rutas de la ciudad por donde podría andar uno en bicicleta. En ese momento eran desconocidas varias rutas de la ciudad, o senderos, como me gusta llamarles. Afortunadamente ahora existen un montón de herramientas digitales que nos pueden orientar y bueno, pues nos ayudan a andar por la ciudad sin ningún problema. Pero regresando a la pregunta, ¿qué tanto conoces o desconoces de tu ciudad? Es decir, ¿como que solo nos convertimos en turistas cuando salimos de nuestra ciudad o viajamos al extranjero? Pero en nuestra propia ciudad no nos tomamos el papel de turistas. La pregunta es aún más específica. ¿Por qué no nos convertimos en turistas de nuestra propia ciudad? La respuesta a esta pregunta se antoja que sean muchas las respuestas. Pero no nos pongamos tan serios. Sigamos pedaleando y en un momento, pues, vamos a tratar de responder. Voy a hacer una parada a una de las panaderías de aquí de la zona para comprarme una deliciosa torta. Les cuento que esta panadería es famosa aquí al sur de la Ciudad de México. Se llama Padmex. Además de vender pan y pasteles, hacen unas deliciosas tortas de milanesa con mucho amor. Es decir, con mucha milanesa. Pasa que cuando le das la primera mordida a esta torta de milanesa, sientes como si tú lo hubieras preparado en casa. Ese efecto solo lo causan pequeños negocios de comida local y que siempre han querido imitar las grandes empresas de comida, pero les falla. Así que aunque esto suene a comercial, no lo es. En realidad, pues se los recomiendo de corazón. Si vienen en su bicicleta o sin bicicleta, pues pasen a comprarse una torta de milanesa. Y bueno, pues consuman local. Básicamente ese es el mensaje de este pequeño descanso. Pero regresando a la pregunta de por qué no nos convertimos en turistas de nuestra propia ciudad, la pregunta se antoja para muchas respuestas, y vaya que sí las tiene. Creo que todo el tiempo se nos dice que lo mejor, lo más divertido, lo más interesante, lo más actual, se encuentra en otras ciudades. Todo esto, auspiciado con un montón de imágenes perfectas a las que estamos expuestos todos los días, desdeñando un tanto nuestra propia ciudad. Por otro lado, creo que también nuestra vida cotidiana está llena de actividades que ocupan todo nuestro tiempo y nos apagan la capacidad de sorprendernos, pero sobre todo la curiosidad de conocer nuevos espacios de nuestra propia ciudad, entre otras razones. En este sentido, creo que deberíamos de recuperar la curiosidad y convertirnos en turistas de nuestra propia ciudad. Seguramente, en la ciudad en la que vives, hay un montón de lugares que estaría bueno visitar, inclusive aunque ya los hayas visitado en carro o caminando. Te aseguro que andando en bicicleta por estos lugares que ya conoces, los verás de otra forma. Pero eso sí, te recomiendo que vayas en modalidad turista, para que tu viaje sea más placentero. Es muy recurrente escuchar que es muy peligroso andar en bicicleta por la ciudad. Las advertencias que más escuchamos son te van a robar tu bicicleta o inclusive pronostican atropellamientos. Y bueno, efectivamente, cabe la posibilidad de que pasen estas situaciones trágicas si no tenemos el mayor cuidado al andar en bicicleta por la ciudad. Como en la mayoría de las ciudades, existen peligros y espacios muy difíciles para andar en bicicleta. Creo que hay dos temas fundamentales sobre esto: la escasa o nula infraestructura ciclista y una pésima cultura vial que tenemos todos al transitar por la ciudad. Y me refiero tanto a peatones, ciclistas y automovilistas. La Ciudad de México, que es donde yo pedaleo casi todos los días, no es la excepción. Nomás para que nos demos cuenta de la densidad poblacional en mi ciudad, aquí vivimos más de 9 millones de habitantes, los cuales se tienen que mover en carros, motocicletas, bicicletas, caminando y hasta en monopatín, o coloquialmente llamado patín del diablo. Con todo este tránsito de personas queriéndose mover de un extremo a otro de la ciudad, es evidente que puede pasar algo. Los sistemas de control de tránsito quedan rebasados en su totalidad. Sin embargo, desde hace ya varios años ha habido grandes proyectos para dar más apertura a los ciclistas. Creo que hoy más que nunca se voltea a ver a la bicicleta, no solo como un medio de transporte y competición como en otras épocas, sino también como parte de la vida cotidiana en términos de salud, bienestar y felicidad. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, Colombia, al igual que aquí en la Ciudad de México, hay una tradición profunda del ciclismo desde los años 50. Y ya en los años 2000, en ambas ciudades se empezó a considerar a la bicicleta como un medio importante de movilidad urbana, creando ciclovías, reglamentos, guías ciclistas, etc. Actualmente en la Ciudad de México cuenta con programas de préstamos de bicicleta, bici estacionamientos, bici escuelas, tanto para niños como para adultos, y el famoso Paseo Dominical de la Ciudad de México, en donde cierran varias avenidas para que cientos de ciclistas anden libremente por las calles de la ciudad. Es decir, existe toda una red ciclista que se ha tejido al paso de varios años, y no solo impulsado por los programas de movilidad de la ciudad, sino también por los esfuerzos y la participación de ciudadanos preocupados por la seguridad y la integridad del ciclista. Así que si aún estás un tanto inseguro de salir a andar en bicicleta por la ciudad, te recomiendo que busques si existe algún programa de apoyo para ciclistas como los que ya te he mencionado antes. Y si no, lo que te aconsejo es que busques organizaciones ciudadanas de ciclismo o grupos de vecinos que se organicen para salir a rodar. O en todo caso, que tú mismo inicies un grupo de personas para empezar a salir a rodar 1 o 2 días a la semana, evidentemente con todas las precauciones posibles. Más allá de los temas de infraestructura y cultura vial ciclista en la ciudad, creo que hay un obstáculo más grande que te puede impedir disfrutar de andar en bicicleta. Es algo que sentimos y a veces ni siquiera sabemos por qué lo sentimos. El miedo. ¿Sí? El miedo.
El miedo. El miedo.
Esa palabra tan pequeña de 2 sílabas y tan llana, a veces obstaculiza nuestro camino en muchas de las actividades y en proyectos importantes de nuestra vida. Hace algunos meses leí un artículo en una revista de la Universidad de México sobre el miedo, el cual me hizo mucho eco, ya que muchas de las prácticas de mi vida las realizo bajo esta premisa: no tener miedo. Ojo aquí, no nos confundamos. Cuando digo que no tengo miedo, no significa que no haya presencia de esta sensación en mi mente y en mi cuerpo. Más bien creo que le he dado el verdadero significado, o coloquialmente dicho, lo he puesto en su lugar. Pero para hacer esto, hay que entender pues nuestro propio miedo. Hay que entender el miedo como tal. Este artículo nos dice que el miedo es un error conceptual. Es decir, que tenemos una idea muy equivocada de lo que nosotros llamamos miedo. Trataré de resumirlo en 3 puntos fundamentales, aunque de todos modos te voy a compartir el artículo en la descripción por si lo quieres consultar. El primer punto es que no debemos de tener miedo, porque en realidad el miedo está basado en el futuro, y del futuro pues no tenemos control como tal. Digamos que el futuro no existe en el presente. Entonces, no hay por qué vivir agobiados de lo que va a pasar. Es decir, como que siempre fantaseamos de lo que va a pasar. Inclusive, tanto en cosas buenas como en cosas malas, siempre estamos fantaseando. Nunca pasa exactamente como lo estamos pensando. Entonces, pues no hay que agobiarse por el futuro en el presente. Básicamente, ese es el primer punto. El punto 2 es que el presente puede ser muy desagradable o hasta peligroso, pero nunca temible. Lo único que podemos hacer en el presente, en este instante, pues es capotearlo con las herramientas que hemos creado antes, ¿no? En el instante lo único que podemos hacer es resolverlo con lo que tenemos en este momento. No más. Y el punto 3 tiene que ver con el pasado. Ese pasado que ya ocurrió y que es absurdo temerle. En el caso de los traumas, si nos infunden miedo, es solo porque tememos que se repitan en el futuro. Esto nos regresa al primer punto, de no hay por qué preocuparnos del futuro. Pero créeme, es tan corta la vida en este mundo como para vivirla con miedos, agobiado en el futuro. Todo esto relacionado al andar en bicicleta tiene mucho que ver, ya que justamente andar en bicicleta es ubicarte en el presente y pedalear con las herramientas que tienes a la mano para afrontar las adversidades del instante. Esto es lo único que puedes hacer en este momento. Hay que hacer a un lado el miedo, o mejor dicho, hay que darle el lugar preciso. Ojo, no te estoy diciendo que agarres tu bicicleta y que te lances a la avenida más transitada o te vayas a la carretera más peligrosa. Más bien creo que debemos de entender nuestros miedos y saber ubicarlos en el lugar correcto de nuestro entendimiento, para que no sean barreras infranqueables de cualquier actividad que queramos realizar. Y justo para despojarnos de estos miedos, lo mejor es hacernos de unas buenas herramientas, como practicar para tener más habilidad, conocer a personas con más experiencia en el campo, investigar sobre rutas, ver si existen programas de ayuda al ciclista, explorar si hay otras personas que también quieran salir a andar en bicicleta, de tal forma que puedas integrarte a un grupo de ciclistas en tu comunidad. Muchos grupos de ciclistas iniciaron de esta forma. En definitiva, prepárate y adquiere más conocimientos para no tener miedo. Ciudad, bicicleta y fotografía. A propósito de las actividades que me encanta realizar, además de andar en bicicleta, es hacer fotografía. Creo que estas dos actividades son mellizas. Digo esto porque creo que tienen mucho en común y además se parecen tanto. Por ejemplo, tienen casi la misma edad de nacimiento. Ambas tienen poco más de 200 años. Los dos artefactos tienen una evolución tecnológica y muy similar e interesante. Entre prueba y error fueron marcando el curso de lo que tenemos hoy en día. Otra cosa que tienen en común es su carácter histórico-social. Tanto la fotografía como la bicicleta fueron en sus inicios artefactos aristocráticos, exclusivo de las clases adineradas. Y bueno, pues con el paso de los años se fueron popularizando y con ello todo el mundo pudo tener acceso a ellos. Otra cosa interesante, o por lo menos es lo que yo veo, es que las dos actividades tienen que ver con el instante, con el presente. Hacer fotografía y andar en bicicleta son dos actividades que me han permitido tener mi propia visión del mundo. A veces hago una más que la otra, y a veces hago las dos. Hay veces que una me aburre y me cansa, pero llega la otra e inquieta a la otra, y viceversa. Respecto a cómo se cruzan estas actividades en mi vida, les cuento que en una ocasión tuve la oportunidad de participar en un proyecto de fotografía llamado La Vuelta al Mundo en 80 Bicicletas. Era un proyecto que hablaba justamente sobre la bicicleta en las ciudades. El proyecto contaba con la colaboración de muchas personas de todo el mundo que enviaron sus ensayos y fotografías. Y por supuesto, yo envié la mía, la cual tuve la suerte de que fue seleccionada para representar esas 80 bicicletas alrededor del mundo. Me sentí muy orgulloso. Meses después se enviaron el libro desde Colombia y por supuesto no tardé en abrir ese paquete en donde venía el libro. Recuerdo que lo leí como en 2 días más o menos. Fue una gran experiencia, ya que pude contemplar la visión de otras personas acerca de la bicicleta en muchas ciudades del mundo. Si lo pueden adquirir, se los recomiendo ampliamente. Van a encontrar ensayos muy valiosos y unas fotografías muy chidas sobre el tema de la bicicleta y ciudad. Creo que se consigue solo por internet. El nombre del libro es La Vuelta al Mundo en 80 Bicicletas, de la editorial El Caminante. Hemos llegado a nuestra tercera y última parada del viaje. Vamos a tomar un poco de agua. Y te quiero contar un poco dónde me encuentro. Hace tiempo, cuando vivía por estos rumbos del centro de Tlalpan, específicamente sobre San Fernando, por donde están los velatorios del Issste, traía mi ropa con regularidad a una lavandería muy vieja llamada Génesis, ubicada en la calle de Ignacio Zaragoza y Avenida San Fernando. La cosa es que también había otra lavandería muy sofisticada con lavadoras de última generación. Pero por alguna extraña razón, siempre llevaba mi ropa a la lavandería vieja. No sé si por el trato cordial que tenía la señora Ana Lilia, no sé si por lo pequeño de su negocio, no sé si porque tenía esas lavadoras de antaño o por la inmensa secadora de fuego que impactaba al llegar al negocio. La cosa es que siempre elegía la lavandería Génesis, y justo por esa elección fui ganándome la confianza de la señora Ana Lilia, la cual pues me reveló una gran historia y que, bueno, pues no te la voy a contar en este momento, porque justamente está en mi página web. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y antes de finalizar este episodio, te agradezco por todas las felicitaciones que me has dado. La verdad es que tus comentarios me hacen sentir muy bien y sobre todo me ayudan a mejorar para seguir realizando más episodios. Es muy chido ver cómo poco a poco va creciendo la audiencia y bueno, pues se ve reflejado en los gráficos estadísticos que tienen todas las plataformas. Y bueno, revisando algunas estadísticas, me di cuenta que este podcast lo andan escuchando por allá en Argentina, España y también por algunos lugares de Francia. Muchas gracias, pero la mayor audiencia, sin duda, es de mi querido país, México. Así que me siento muy contento y satisfecho por todo lo que ha pasado en torno a este proyecto. Te agradezco un montón y espero que te haya gustado este episodio. Si es así, házmelo saber por todos los medios que tengas a tu alcance. Y bueno, pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy. Estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura. Nos vemos en el camino.